Estadística 1, clase 4. En esta clase vamos a cubrir los conceptos de distribución. En estadística, cuando nos referimos a la palabra distribución, en realidad queremos decir distribución de probabilidades. Con este concepto en mente, nuestra clase empieza con una presentación general de qué es probabilidad y cómo calcularla en distintos escenarios, como probabilidad condicional, probabilidad relativa, a priori y posteriori. Luego pasaremos a presentar el concepto de distribución de probabilidades en función de los diversos tipos de variables discutidos en las clases anteriores. En el área de conocimiento de la estadística, existen una gran cantidad de distribuciones. Algunas representan distribuciones que se presentan en problemas de la vida real. Otras son más bien curiosidades matemáticas que nos ayudan en la resolución de problemas. De todas estas, las distribuciones gaussianas y Student-T son las más comunes para variables continuas, así como la distribución binomial y Poisson para variables discretas, que son en las que centraremos nuestro estudio. Distribución normal. En esta distribución de probabilidades, la variable es de tipo continua. Por lo tanto, la variable puede tomar una cantidad infinita de valores. Para cada valor de la variable aleatoria, calcularemos su probabilidad. Y si trazamos un diagrama en el cual en el eje X colocamos el valor de la variable y en el eje Y las probabilidades obtenidas, veremos que van delineando la forma de una campana de Gauss. Por eso le llamamos una distribución gaussiana. Esta distribución tiene las siguientes características. La curva es simétrica con respecto a su media. Hay más probabilidad de valores cercanos a la media. El 50% de resultados caen debajo de la media, el otro 50% sobre la media. La curva decrece uniformemente en ambas direcciones a partir del valor central. Es asintótica. Esto significa que la curva se acerca cada vez más al eje X, pero en realidad nunca llega a tocarlo. Esto es, los puntos extremos de la curva se extienden indefinidamente en ambas direcciones. La media, mediana y moda son iguales. En la figura se muestra la distribución de una variable gaussiana. Por supuesto, no todos los procesos que generan este tipo de distribución presentan exactamente esta curva. Note, por ejemplo, que esta curva está centrada en el valor 10, y aunque no es fácil de visualizar, una desviación estándar de 12. Para entender este concepto, veamos la función matemática que genera esta curva. Observemos la función CDF para la distribución gaussiana, donde mu es la media, la mediana, la moda y el valor esperado. Sigma es la desviación estándar de la población. Sigma 2 es la varianza. Phi representa la función de densidad de probabilidad. Note que en la función figuran los valores de mu, media, y sigma, desviación estándar. Esto quiere decir que la distribución varía en función de estos argumentos y en última instancia del proceso generador de datos. Cuando la media de una distribución es 0, la desviación estándar es igual a 1. Decimos que tenemos una distribución gaussiana normal o estándar. Funciones de distribución normal. Funciones de probabilidad. Las funciones de probabilidad son funciones estadísticas, es decir, no son funciones programáticas, que describen la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Así tenemos, en la distribución gaussiana, las funciones PDF y CDF siguen la forma indicada en la siguiente figura. Note que la función PDF nos indica que la máxima probabilidad se da en la media y que la suma de las probabilidades o el área debajo de la curva siempre será igual a 1 o 100%. Por otro lado, el CDF representa la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta un valor dado, por lo que en la medida que dicho valor dado incrementa, la probabilidad acumulada tiende a 1. En base a lo anterior, podemos concluir que la probabilidad de un valor dado de la variable aleatoria va a depender de su distribución. Por ejemplo, la probabilidad de obtener el valor 100 en la figura 3A es relativamente bajo. Sin embargo, la probabilidad obtenida si la distribución estuviera centrada en 100 sería la más alta. Aquí entra el estadístico Z. Estadístico Z. Eventualmente necesitamos comparar dos distribuciones que tienen mu y sigma diferentes para ver qué tan alejado está un valor X dado de la media. En estos casos, la comparación de las distribuciones se vuelve muy complicado, por lo que se estila usar el estadístico Z. El estadístico Z se denomina variable tipificada de X. Es una forma de ver a cualquier distribución en forma estandarizada en términos múltiplos de su desviación estándar. En otras palabras, el valor Z es la cantidad de desviaciones estándar a la que está distanciado un valor X de su media. A continuación se muestra la fórmula de cálculo del estadístico Z. Entonces, si tenemos una distribución gaussiana y tomando en cuenta el cálculo de las probabilidades CDF de la figura 2, podemos asegurar que a Z más menos 1 sigma tenemos una suma de probabilidades o cobertura del 68.26%. O en otras palabras, dentro más menos 1 sigma, tenemos una probabilidad de encontrar el 68.26% de los valores. A Z más menos 2 sigma, tenemos una cobertura del área, o están incluidos el 95.44% de las probabilidades. A Z más menos 3 sigma, tenemos una cobertura del área, o están incluidos el 99.72% de las probabilidades. La siguiente figura resume el valor Z, su equivalencia en sigmas y el porcentaje de cobertura de las probabilidades. Sin embargo, de lo mencionado arriba, ningún problema de distribución se trata en términos de cobertura del 68.26%, 95.44% o 99.72%. Más bien, se utilizan los valores más estandarizados de Z que corresponden valores como se muestra a continuación en la tabla. Funciones programáticas. Distribución gaussiana. Como habíamos indicado anteriormente, las funciones PDF, CDF son funciones conceptos estadísticos, pero ahora veremos cuáles son las funciones programáticas que nos ayudan en el cálculo de probabilidades. En la siguiente tabla, se indica cómo calcular la función PDF, CDF y el inverso de CDF de una distribución gaussiana, valores por defecto mostrados. Función RNOR. Esta función sirve para generar un conjunto de datos que sigue una distribución dada por los argumentos min, media y SD, la desviación estándar. El argumento n representa la cantidad de elementos que se desea retorne un vector con la distribución dada. Función DNOR. Esta función devuelve el valor de la función de densidad de probabilidad, PDF, de la distribución normal, dada una determinada variable aleatoria X, una media poblacional mu y la desviación estándar poblacional sigma. Veamos un ejemplo. Creamos una serie. Serie 4 con la función RNOR de 1000 elementos, media de 50, desviación estándar de 10. Obtenemos su densidad. Creamos un data frame de valores de X con la serie 4, valores de Y con la función DNOR de la serie 4 con una media de 50 y una desviación de 10. Definimos un valor. X es igual a 40.5. Obtenemos la probabilidad para X con la función DNOR. con los valores de X, una media de 50 y una desviación estándar de 10. Graficamos con la función ggplot, con el data frame que hemos creado, que es el anterior, y asignamos valores de X con la variable X y valores para Y con la variable Y. Además, graficamos una línea con la función jumpLine. Graficamos una línea vertical con la función jumpBline. Y graficamos una línea horizontal con la función jumpHline. A continuación, graficamos. Obtenemos la siguiente figura. Función pNorm. Esta función calcula la probabilidad acumulada de una distribución dada por los argumentos de media y desviación mencionados anteriormente. Adicionalmente, hay otro argumento, lower tail, que es una variable lógica, true o false, y que indica el tipo de cálculo que se requiere. Por ejemplo, con lower tail es igual a true, que es el valor por defecto, calculará la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta el valor dado por el argumento Q. Pero con lower tail es igual a false, calculará la misma probabilidad desde valores mayores a Q hasta más infinito. Es importante notar que mientras el parámetro lower tail es igual a true, calcula la probabilidad acumulada para un valor X menor o igual a Q. Cuando usamos lower tail es igual a false, calcula la probabilidad acumulada para un valor X mayor a Q. A continuación, se muestra la probabilidad acumulada en rojo con lower tail es igual a true y lower tail es igual a false. Función qNorm. Comúnmente se nos presenta el problema inverso al anterior, es decir, queremos obtener el valor debajo del cual se acumula una cierta probabilidad. Para esto, utilizaremos la función qNorm. Sus argumentos son similares al de pNorm, excepto que ahora el argumento Q representa la probabilidad acumulada que se desea obtener y la función retorna el valor debajo o encima del cual se obtiene dicha probabilidad. El siguiente pedazo de código explica el concepto. Obtenemos cuál es la probabilidad acumulada del valor menos 1 para una media 0 y desviación 1 con la función pNorm. El resultado es 0.1586. Ahora preguntamos cuál es el valor debajo del cual obtenemos el 15.86% y utilizamos la función qNorm de 15.86. Resultado menos 1. En otras palabras, si tengo una probabilidad acumulada del 15.86%, ¿cuál es el valor de X que nos dará este CDF? Medidas de posición. En diversas ocasiones, los investigadores pueden estar interesados en el valor que marca el 10% superior de una muestra. O, por ejemplo, debajo de qué valor se ubica el 35% de los valores de una variable. Y otra situación, ¿entre qué números limitan el 50% central de los datos de una distribución? Los valores que denotan estos cortes porcentuales son conocidos como cuantiles y dependiendo del número de cortes que se hagan sobre la muestra, dichos cuantiles también se llaman cuartiles, cuatro secciones. Deciles, 10 secciones, o percentiles, 100 secciones. Todos estos cuantiles son explicados por una misma fórmula, la de los percentiles, que se explica a continuación para los datos agrupados y no agrupados. Algunos percentiles reciben nombres especiales debido a que corresponden con valores cabalísticos o de bastante recurrencia en el ámbito estadístico. Por ejemplo, los percentiles de 25, 50 y 75 son conocidos como cuartiles en orden, a que dividen la muestra en cuatro partes iguales y los cortes para esta división son hechos en los datos que ocupan dichas posiciones porcentuales. Veamos un ejemplo concreto. En el siguiente conjunto de datos, se proporcionan los ingresos de pacientes a un hospital por causa de una determinada dolencia durante 50 días. Calcular los percentiles P75 y P5 utilizando la tabla de frecuencias. En primer lugar, debemos ordenar el dataset en forma ascendente. Como se busca el percentil K75 y dado que N es 50, se calcula a 75 por 50 sobre 100. Esto nos da 37.5. Aplicando la fórmula de los percentiles, se tiene. A partir de lo anterior, se puede interpretar que el 75% de los datos, es decir, el 75% de los días del mes, se presentaron menos de 18 ingresados de pacientes al hospital. Representación gráfica mediante diagrama de caja. Con frecuencia nos encontramos con situaciones en las que nos gustaría ver gráficamente cómo se distribuye una variable en particular en un conjunto de datos. Existen varias formas de diagramas de distribuciones. Diagramas de caja, diagramas de violín. Diagramas de caja. Un diagrama de caja o box plot es una representación gráfica que incluye el rango, los cuartiles y la media, haciendo posible visualizar cómo están distribuidos los datos y además permitiendo ver la dispersión de estos. A pesar de estar registrados varios tipos de estilos, en este texto manejaremos una de las más comunes. Por ejemplo, en algunas versiones se estila incluir líneas de valores máximo y mínimo, conocidas como los bigotes, extremos, superior e inferior de la figura, del diagrama de caja, así como la presencia o ausencia de datos atípicos. Veamos un ejemplo. Del dataset Midwest, nos interesa saber cómo se distribuye la densidad poblacional de todos los estados y de cada uno de ellos por separado. Para realizar la gráfica, utilizamos la función ggplot con el data Midwest y con una densidad poblacional. Utilizamos la función boxplot y solicitamos una escala discreta. Observemos el diagrama de caja densidad poblacional del dataset Midwest. Vemos que la densidad está corrida hacia abajo con múltiples valores atípicos. Investigando un poco más profundamente, podemos ver los diagramas de caja por estado. El código de la gráfica es similar al código anterior, con la variedad de que desagregamos con la variable X por estado. Y el diagrama de caja densidad poblacional, dataset Midwest, por estado. Diagrama de violín. Los diagramas violín son igual que los box plot, pero incluyen una distribución al costado. Es decir, no solo interesa saber cuál es el valor de 1Q, media, 3Q, etc., sino que dentro del Q1 queremos saber cuál es la distribución. Tiene un sesgo, asimetría y kurtosis. Toda esta información está disponible en el diagrama de violín. Veamos un ejemplo de la densidad poblacional del dataset Midwest por estado. Podemos observar que ningún estado tiene una distribución gaussiana perfecta, indicando que todos los estados tienen áreas donde la densidad poblacional es superior al resto del área. Además, podemos notar que el diagrama de caja ha sido configurado para mostrar los siguientes percentiles, con la función drag quantiles, con el 10%, 50%, 75%.